parlamentarios, el fiscal que está celebrando, se une a los voladores Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el jefe de las FARC, que escribe hace algunos minutos lo siguiente. Saludando el fallo de la Corte Constitucional, dice, Corte Constitucional le cumple al país, dando vía libre a la JEP. Derechos de las víctimas son prioridad, lucha contra la impunidad es un compromiso, garantiza verdad al país. Esto es lo que dice el candidato presidencial
de la FARC. Qué bueno que haya una institución que sirva de árbitro y de alguna manera diversos actores políticos, aunque claro que todavía se esperan seguramente comentarios en contra de los más radicales opositores, del Centro Democrático, etcétera, que alguna crítica le encontrarán a la decisión de la Corte. Pero digo, es muy bueno que haya un árbitro, una institución que es a la que se le reconozca esa legitimidad y que aparentemente cierre o por lo menos resuelva los litigios y los pleitos sobre los cuales la sociedad colombiana y los actores políticos
han discutido durante meses. Para eso es la Corte Constitucional.
Claro, pero a veces pues las instituciones pierden confianza y pierden credibilidad y no tienen ese carácter, no se les reconoce. Aquí se les reconoce. Por fortuna digo, aquí había un montón de pleitos. Nosotros hemos discutido aquí N mañana sobre muchas de las preguntas que ayer resolvió la Corte, unos con una posición, otros con otro, que el acuerdo sí dice, que no dice, que ese no es el alcance. Pues bueno, las discusiones quedan cerradas por lo menos desde el punto de vista jurídico. Claro, vendrán unas discusiones políticas de conveniencia, eso no debió ser así, ¿por qué acordaron eso? Eso pues obviamente ya es otra discusión. Pero aquí están cerrados los puntos más importantes y me parece fundamental que pues trato de resumirlos muy rápidamente. El primero, por supuesto, el de la participación política, que se había dicho, mire, el objetivo del acuerdo era facilitar la participación y no ponerle obstáculos. Encuentra una fórmula y establece un mecanismo. La justicia no tiene que ser para vengar o para perseguir a personas que estuvieron de algún lado durante las discusiones y durante el propio desarrollo del conflicto. Cierra el tema del fuero del expresidente Álvaro Uribe e incluso de otras personas. Mire, le menciono los exministros que estuvieron de alguna manera relacionados con el caso de la retoma del Palacio de Justicia. Ellos tenían temor de que eventualmente la justicia los llamara, el exministro Castro, la excanciller Noemí Sanín, etcétera, los que estuvieron relacionados con ese tema siempre tuvieron algún grado de temor de que por alguna cosa la JEP los terminara llamando, y quedó cerrado
sí,
eso.
Dice, pero presidente, expresidentes, ministros,
los que tienen fuero constitucional,
todos
que son incluso los gobernadores. Mire, no, el tema de los gobernadores es una
Santos,
cosa...
Por los falsos positivos, claro, ahí también se salva.
Obvio, pero incluso
como ministro de defensa estaba
claro, pero incluido
con la posibilidad de ser sometido
pero
a la
mire, en el caso del expresidente Uribe le dan una protección adicional porque él tenía fuero para aquellos delitos que pudieran haberse cometido durante su ejercicio como presidente. Uh-huh. Pero los que se hubiesen podido cometer mientras fue gobernador
antes,
de Antioquia
si era,
no tenían fuero.
Era lo que le preguntábamos al ministro ahora. Claro que la Corte es muy clara en decir ni antes, ni durante, ni después.
Claro, no, sí, hace todo seguramente tipo de claridades para tranquilizar. Y finalmente me faltaba en el inventario pues el tema de los terceros, de los empresarios particularmente que de alguna manera algunos como víctima, la inmensa mayoría, pero otros como copartícipes de delitos, pues financiaron las actividades de organizaciones criminales y que tenían miedo de ir a la JEP, pues ellos prefieren quedarse en la jurisdicción ordinaria. Y si eso los tranquiliza, a mí no me tranquilizaría porque la condena ahí puede ser mucho mayor, pero si eso los tranquiliza a ellos, si el Consejo Gremial queda tranquilo.
¿Cuál condena?
Pues la eventual condena en la justicia ordinaria.
No ha habido condenas,
claro,
en la justicia ordinaria.
Puede, pero algún día los pueden condenar, tampoco la ha habido en la justicia transicional.
Algún día puede llover.
Pero
algún
no los
puede,
obligan a estar
algún
en la
día
JEP.
Puede bueno, nevar en Barrancabermeja.
Okay, pero ellos
claro, no quedan obligados, sino por voluntad
claro,
propia. Es un descanso.
No, quedan obligados a ir a la justicia ordinaria como cualquier colombiano.
Los que venían poniendo el grito en el cielo.
Paola, se desmonta la tesis de Vargas Lleras. ¿Usted se acuerda de la entrevista en Noticias Caracol de hace 3 semanas?
Claro.
De que 48 millones de colombianos vamos
de colombianos
a terminar
sí
en manos
a terminar
de la justicia.
Entonces así se cierran, digamos, los principales interrogantes. Cada uno de nosotros podemos tener opiniones o no, pero la gente queda... Tranquila.
¿Por qué dice Miguel que no todos se cierran?
No todos se cierran porque la Corte acá, dando ejemplo de saber escuchar, las opiniones de muchos colombianos, entre ellos el fiscal, que es ganador, sí. Porque él había advertido que los delitos continuados no podían quedar, digamos, protegidos y blindados, y eso lo establece la sentencia, es decir, que si cometen delitos después del 1 de diciembre del 2016, obviamente tendrán que ser sometidos a la justicia ordinaria. Segundo,
¿esos son disidentes o reincidentes?
Correcto, ahí es un ganador el fiscal. Segundo, el procurador general también es un ganador y él lo está celebrando. ¿Por qué? Porque el procurador había dicho que él tiene que seguir participando por iniciativa propia y no por iniciativa de la JEP, proteger los derechos de las víctimas. Entonces es un gran ganador ahí. También usted lo ha dicho, el expresidente Uribe, pero también el presidente Santos, porque el presidente Santos todavía está bajo la sombra de la lupa de los falsos positivos y él fue ministro de Defensa. También queda protegido el exprocurador Ordóñez, porque también tiene fuero constitucional. Los contralores, los ministros, y en ese sentido se amplía la protección frente a una intervención de la JEP. Un tema muy importante, la gran ganadora, y hay dos citas textuales en la sentencia, es Fatou Bensouda. Fatou Bensouda había advertido...
Es la fiscal de la Corte Penal Internacional.
Ella había advertido dos cosas. La restricción de libertades y derechos debe ser efectiva. No puede ser un saludo a la bandera, y la sentencia, cuando dice que la JEP debe mirar la compatibilidad entre la participación política y las decisiones que pero se toman frente a limitaciones, creo que es una gran ganadora Fatou Bensouda.
No creo, ¿sabe? Tengo una duda, porque lo que dice el fallo, se lo voy a citar textual, si lo encuentro.
Que la JEP es la que señala las condiciones.
Si la JEP lo estima del caso.
Si
la JEP no lo estima del caso, esto pueden pasar.
Ah, no, pero la gran ganadora.
Un saludo a la bandera.
Néstor, no, la gran ganadora es ella.
Textualmente.
No, en el texto la citan a ella, Néstor, y habla de las palabras
mediante
concretas.
Mediante la cual se impongan las sanciones o con posterioridad, si la JEP lo estima del caso, atendiendo a la gravedad del delito y las circunstancias procesales, se podrán adoptar. Las medidas que hagan compatible el cumplimiento de tales funciones de las sanciones.
Incluso es para hacerlo compatible, no para hacerlo
incompatible. En particular la restricción de la libertad.
Pero tiene que hacerlo compatible, si no, pues entra a la Corte Penal Internacional, por eso es que ganó la señora Bensouda.
Dice la Corte, si la JEP lo estima del caso.
Pero Néstor, mire, yo creo que aquí, con respeto por Miguel, no vale la pena plantear esta discusión en términos de ganadores y perdedores, porque si no lo que hacemos es revivir las discusiones. Porque entonces entramos
a
ver...
Hay que elogiar a la Corte, Néstor.
Claro, porque si no, lo que entramos a ver es que...
Porque está dando ejemplo de la sociedad de fallando por unanimidad, está dando ejemplo de que es posible ponerse de acuerdo a pesar de tener corrientes ideológicas tan distintas. Y eso en este momento es muy importante. Yo creo que la Corte, la sentencia de la Corte tiene dos conclusiones muy importantes. Una, que Colombia no es Venezuela, porque la democracia está desplegada completa. Ha habido un control político ácido de los acuerdos de paz y un control jurídico muy profundo, muy detallado. No resultó cierto que se había entregado la democracia a las FARC y se estaba subvirtiendo la Constitución. El proceso de paz está siendo ejemplar en lo democrático y equilibrado. Estuvo bien dejar algunos acuerdos con las FARC de manera general para que haya sido el Congreso y la Corte que lo limitaran. Hay garantías amplísimas para terceros, hasta los expresidentes. O sea que yo creo que esto hace ejemplares los acuerdos en ese sentido. Y lo otro, la otra conclusión de la sentencia es que los acuerdos son de Estado y no solo de gobierno, como han pretendido algunos. Primero, porque el Congreso apoyó firmemente el proceso en sus etapas previas, y ahora que le están temblando las piernas a los congresistas, la Corte salvó en buena parte todo el proceso a través de la claridad en la JEP. La pregunta es si esta última etapa, digamos que enaltece la labor del Congreso por ser muy crítica con los acuerdos, o muestra que está abandonando la paz y asumiendo una especie de irresponsabilidad histórica, porque aquí ha habido en el proceso una tensión grande entre dos fuerzas, digamos que el clientelismo institucionalista, que ha sido la Unidad Nacional encabezada por el presidente, y lo que yo llamaría el populismo caudillista, que es la oposición encabezada por el expresidente Uribe. Iba ganando el institucionalismo, pero ahora la posición anti-FARC parecería estar imponiéndose, pero la Corte entró a saldar ese tema. Por eso el presidente
no anoche...
No lo entendí.
Lo del caudillismo, Álvaro.
Yo creo que hay dos enfrentamientos aquí. Un clientelismo institucionalista, digamos, que es la Unidad Nacional encabezada por Santos.
Sí.
Y una especie de populismo caudillista, que es un odio a las FARC y oposición a llegar a un acuerdo con ellos, encabezada por el expresidente Uribe. unos tienen una fuerza que es la institucional, que es son los partidos, y lo otro tiene una fuerza de opinión pública que es Uribe oponiéndose, y por eso en el plebiscito ganó Uribe.
No caigamos ahí. No, acá hay un temor real frente a una violencia de 52 años, sí, Álvaro. Y sí, esa violencia sí, tenemos que superarla con la institucionalidad. Y yo creo que la Corte nos está dando la oportunidad para eso.
En la mayoría de los casos es
entre esas dos fuerzas.
Álvaro, a ver, termine su argumento.
Hay una tensión entre esas dos fuerzas y el Congreso, que tenía como el mérito que se estaba reinstitucionalizando, porque acuérdese cómo empezó esta guerra con las FARC, porque los partidos cerraron la puerta y no dejaron que terceras fuerzas entraran. Esos mismos partidos ahora le están abriendo la puerta a las FARC, dándole el regreso a, digamos, al comunismo, a la izquierda, a la democracia, para pelear con ella de frente, como hizo, por ejemplo, la Democracia Española, cuando después de Franco permitió el ingreso de la izquierda a competir. Eso es lo que está pasando, y los partidos estaban relegitimando con ese tema. Pero a último momento le están temblando las piernas a los congresistas. Están cayendo un poco en ese juego y están a riesgo de perder lo que hicieron históricamente, que era defender la paz, porque el clientelismo tiene todos los problemas y todas las críticas. Pero la historia por ahora dirá que permitió hacer la paz en contra de un sector del establecimiento.
Álvaro, ese tema del Congreso todavía está por verse, porque aún falta la aprobación
de
esa ley reglamentaria. Aurelio, los escucho. Si usted quiere participar en esta discusión, en este debate, lo invito a que nos escriba. La cuenta es Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Aurelio, 718.
Néstor, yo creo que el fallo de la Corte Constitucional apunta a lo que debería haber apuntado desde el comienzo. Esto realmente me suena a mí, lo digo con todo respeto, a una ley de punto final. Es decir, aquí todo el mundo va a ir más o menos en los canales en los que quería ir, y va a haber una ley de punto final. Se acabó este cuento, usted se va con su pedazo, usted se va con su cuento, etcétera, se va todo el mundo a la política y se acabó esto. Es lo que a mí me suena. Fíjese usted que estamos hablando, por ejemplo, de que esas reservas que había frente hacia la JEP iba a reemplazar a la justicia ordinaria, eso queda resuelto. Lo de las sanciones, sí, lo de las sanciones podrán adoptarse, etcétera, pero también hay en cuenta que dice, teniendo en cuenta mínimos estándares internacionales. No sé si recuerda esa frasecita que hay ahí. Ahora, faltan unos salvamentos de votos y faltan otras elementos adicionales que tendrán que verse cuando se publique la sentencia de manera muy completa.
Pero esos salvamentos de votos son constancias sobre temas menores.
Sí, pero pues
esta sentencia
solamente hay dos, ¿no?
Guerrero y
Gloria Ortiz.
Pero también hay unas aclaraciones de votos que permiten también ampliar este concepto. Pero si usted me preguntara a mí qué fue lo que hizo
la Corte, ¿usted cree que esto es una ley de punto final?
Para mí es una ley de punto final. Sí,
pero no,
esa es mi opinión.
Estoy de acuerdo con Aurelio.
¿Pero por qué no, Héctor?
Ya le explicó a Aurelio, porque es que la ley de punto final lo que cierra es los capítulos e impide que haya todo lo demás que estamos esperando los colombianos, que es el tema de la verdad, de la reparación, de la garantía, de la no repetición. En las leyes de punto final pasa lo que usted dice, es, bueno, cada uno váyase para su casa tranquilo y llévese su pedazo. No, aquí es...
No mira, las leyes de punto final, entre otras cosas,
no mira hacia atrás.
Son, miremos adelante,
claro.
No volvamos y hagámonos todos
para
atrás. Y aquí lo que hace es precisar las reglas para que la gente mire para atrás sin generar los temores que algunos habían dicho que se generaban con este diseño institucional.
Digamos, Héctor, que es una variante, pero apunta hacia allá. Es una variante que no es, digamos, en el sentido estricto y absoluto, como usted tiene razón que lo puede decir, pero apunta hacia allá.
Si apunta hacia el tema, si lo que quiere decir Aurelio es que apunta hacia el tema de cerrar el capítulo de la mejor manera, sin abrir nuevas heridas y sin generar nuevos conflictos, pues bienvenido. Se logró exactamente el objetivo que se quería.
Esa es mi opinión.
Y yo creo que está cerrado. La falta todavía la decisión de la Corte frente a la ley de amnistía, la 1820. De diciembre del año pasado, que es muy importante, Aurelio. Y segundo, la misma reglamentación de la JEP tiene que pasar por el examen de la Corte. Entonces todavía no está cerrado todo.
Pues los debates van a seguir, pero las discusiones gruesas a mi modo de ver, están saldadas. Ya, pues obviamente van a venir unos temas alrededor de si la ley dijo lo que la Corte interpretó bien a la Corte o no, y habrá el control constitucional. Pero pues ya no estamos en la discusión de si van a coger preso a Uribe, de si los 48 millones estamos en la JEP, de si van a haber una desbandada de empresarios que fueron pobrecitos víctimas y les tocó financiar el terrorismo y los van a coger presos. Todo ese tipo de cosas.
Meta otra en ese resumen, que es las FARC hoy, mañana, vamos a ver a Iván Márquez y compañía llegando a la registraduría con este fallo de la Corte Constitucional a inscribirse como candidatos.
Claro.
Porque quedaron habilitados a partir de anoche Timochenko y compañía para
la pregunta
política.
Esa que tenía el procurador de cómo hago para expedir el certificado están inhabilitados, se la dieron en la Corte. Entonces resolvieron los temas. Y a mí sí me parece que, y yo en eso estoy con Álvaro, que yo creo que en la sociedad deberíamos tratar de dar el mismo ejemplo que dio la Corte Constitucional. La Corte Constitucional pues armó todo un muñeco que fue dejando tranquilo a la mayoría de las personas, presentó un fallo unánime para tratar de dar legitimidad y lograr eso que queremos, que es que este capítulo se cierre sin menoscabo de los derechos de las víctimas, pero sin abrir nuevos conflictos. Y pues yo creo que revivir discusiones, al menos hoy, pues francamente es inoportuno.
Las 7 de la mañana, 23 minutos. Ahora, por un lado, es cierto que estos señores quedaron habilitados para inscribirse como candidatos políticos para ser elegidos el año entrante. Pero, y el pero es grande, dice en el mismo fallo la Corte anoche, dice, la Jurisdicción Especial de Paz podría inhabilitarlos por considerar que los delitos son incompatibles con el ejercicio de funciones políticas.
Que las penas, dijo los delitos.
Así es.
Y yo las penas son incompatibles.
Claro, entonces podría pasar, esta es una hipótesis probable, podría pasar que Iván Márquez se haga elegir congresista o fulanito de tal
y no termina el periodo.
Se haga elegir congresista, pero diga la Jurisdicción Especial de Paz, usted está involucrado en esta masacre, usted está involucrado en esta toma, usted está involucrado en este secuestro, esa es incompatible.
Pero no tanto es que esté involucrado en un hecho, sino que le toca pagar una sanción
que no es
de tal naturaleza y no le permite ir al Congreso.
Pero la sanción está tasada por cuenta de la gravedad misma del delito.
Correcto, y yo quisiera decir
el famoso ejemplo del que si Márquez es condenado por un asesinato en Caquetá y el trabajo social debe hacerlo en Caquetá, pues no podría físicamente estar en el Congreso.
Todavía ese tema un poquito ambiguo de justicia y política va a depender de lo que digan los jueces del AGE.
Son las 7:24 minutos. Néstor, perdón, dice la sentencia de la Corte que habrá que analizar caso por caso y va a haber restricción efectiva de derechos y libertades. De lo contrario, insisto,
claro,
irán a la Corte Penal Internacional.
Porque la Corte dice que hay que...
Esta es la teoría de la señora Besuda.
La señora Besuda, y está citada, insisto...
Porque la Corte dice que hay que estarse a los estándares internacionales.
Correcto.
Que la sanción no puede ser, como nunca se pretendió, que fuera simplemente un chiste y una burla a las víctimas. Y en el caso de los terceros, solo déjeme dar este dato que no lo hemos dado, Néstor, en el caso de los terceros, de cómo va a ser eso en la jurisdicción ordinaria, lo de los empresarios y eventualmente personas no combatientes que participaron en esto, la Corte señaló una obligación para la Fiscalía y la Procuraduría de priorizar los casos, es decir, que no es dejarlos morir allá en una gaveta como están hoy congelados, sino que evidentemente los van a mover porque es un lado de la justicia que al cual las víctimas también tienen derecho.
Hay una obligación de priorizar efectivamente en la Fiscalía y en la Procuraduría. Son las 7:25 minutos. En segundos comienza una reunión intentando salvar ahora lo que viene, intentando contener la rebelión de los políticos que no quieren ir a votar la ley estatutaria de esta misma justicia. Les vamos a hablar de ello. 7:25 en Mañanas Blue.